Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Este programa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Deportes COPE Baleares desde el Hotel Gipro al Paraíso, como cada jueves, normalmente cuenta cosas que han pasado. Se centra en éxitos, a veces también fiascos o fracasos, como queramos decirlo, de nuestros deportistas y de nuestros equipos, pero generalmente es para pasar balance de lo que ha pasado, algo que ya ha ocurrido, algo que contamos y que analizamos con el protagonista. El programa de hoy es diferente. El programa de hoy va sobre algo que va a pasar, y va a pasar en el mes de septiembre, porque se va a embarcar nuestro invitado Hugo Ramón en una gran aventura. Lo de embarcar, nunca mejor dicho, porque es un velero de 6 metros en el que va a cruzar el Atlántico. Se llama la regata Mini Transat. Muchos de nuestros oyentes habituales ya saben de lo que estamos hablando, y estamos hablando de Hugo Ramón, que va a disputar esta regata transoceánica de resistencia por cuarta vez en su carrera. Lo hizo en 2005, 2007 y 2009. ¿Es así, Hugo?
Correcto.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y se va a embarcar en el mes de septiembre, 21 de septiembre. ¿En qué consiste esto? Pues son 2.700 millas náuticas, unos 5.000 kilómetros, que unen la costa atlántica de Francia, Le Sable d'Olonne, con la isla de Guadalupe, isla descubierta por las rutas del descubrimiento españolas en el siglo XV, pero que después, con el transcurrir de la historia, pasó a ser posesión francesa, de las poquitas que les dejamos allí. Y bueno, pues es de Francia, pertenece a territorio de ultramar de Francia, y ahí a Guadalupe va a llegar esta Mini Transat. Anteriormente lo hacía a Brasil. Es una prueba evidentemente de aventura, de resistencia, de deporte, y evidentemente una aventura, porque entraña unos riesgos evidentes. Son barcos muy pequeños y además sin asistencia, no pueden recibir asistencia en el mar, y esta es la aventura, y en esto se ha embarcado y en esto nos embarcamos con él, y queremos compartir los preparativos con Hugo Ramón. Está también Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma, al que pertenece Hugo Ramón. Hola, presidente, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que estamos ya en proximidad de la Copa del Rey Mafre de Vela, ya a puntito. Y cada vez que nos llega una noticia de la Copa del Rey, yo ya me asusto, porque cada vez tenéis más barcos. ¿Dónde los vais a meter? ¿Cuántos tenéis ya?
Bueno, el último dato que hemos confirmado hace poco son 132 inscritos. Y bueno, hacemos sitio como podemos. El náutico, como sabéis, es un espacio reducido donde tenemos que colocarnos todos, los medios, los barcos, los socios, y todos tienen que tener cabida. Y bueno, hacemos encaje de bolillos, sí. Metemos los transeúntes, los sacamos.
Llegará un momento que para meter más regatistas nos sacarán los periodistas de allí, pero bueno,
no, eso nunca.
Cabemos todos, ¿a que sí?
Tienes que caber todos los periodistas, desde luego. Si no hay comunicación, no hay deporte. Necesitamos siempre la trascendencia, porque esos grandes eventos para clubs modestos como el Real Club Náutico de Palma no podrían tener la repercusión que tienen si no consiguieran una repercusión mediática importante.
Y nosotros se lo agradecemos, porque allí nos encontramos como en casa, ya lo sabe usted. Está Tony Sánchez, como siempre, con nosotros este jueves. Hola, muy buenas.
Buenas tardes a
todos. Acabando temporada, y me decía, recién llegado a la comida, decía, yo de vela no tengo ni idea. Digo, pero vamos a ver, ¿pero de qué lo sabe Tony Sánchez si maneja todos los deportes, si toca todos los palos? ¿Cómo que lo sabes?
A ver, tengo que decir, lo he dicho en la comida, que hace 20 años estuve regateando, gracias a un amigo que tenemos en común, Hugo y yo, en la Palma Vela.
Ya me extrañaba a mí, ¿dónde has estado tú?
Bueno, no hacía nada ahí dentro, en el barco, pero estuve.
Lo importante en un barco, cuando no se sabe, es no estorbar. Si no estorbabas, ya está con eso. Tony Cardona Spin, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que con Tony siempre hablamos de vela y nos ayuda a analizar el mundo de la vela. Y con Hugo Ramón, para hablar de lo que viene después de degustar nosotros, porque él tiene menú aparte, las estrellas son así, los deportistas tienen todo privilegiado. No, él tiene otra dieta, y también ha estado bien atendido, por supuesto, aquí en el Hotel Gipro del Paraíso. Hemos degustado una ensalada de aguacate y langostinos que con la que está cayendo se agradece, seguido de un wok de espagueti de pollo con soja y un semifrío de pistacho helado de chocolate. En el caso de Pedro Bausá, ha dicho que no, que semifrío no, que fuera más bien frío, él lo quería así. Bueno, pues Hugo, ¿por qué te embarcas otra vez?
Bueno, primero un pequeño apunte, no son 2.700 millas, sino 4.000 millas.
4.000 ¿vale? millas náuticas.
Porque claro, es la primera etapa de Le Sable d'Olonne hasta La Palma, y luego de La Palma a Guadalupe, en total son 4.000 millas. Un poquito más corta,
vale.
Un poquito más corta de las que yo hacía antes, que eran a Brasil, pero esto al final es un Dakar, ¿no? Depende de quién paga más o de quién ofrece más facilidades como ciudad de salida y llegada, pues la organización pues se va
adaptando. Son 2.700, ¿no? A La Palma.
No, desde La Palma hasta Guadalupe son 2.700, pero no nos tenemos que olvidar que hay una primera etapa muy dura que suele ser un poco el corte de la regata, ¿no? Yo siempre digo...
O sea, la primera etapa entre Francia y La Palma ¿Ya sí. hace el corte?
No. La primera etapa suele ser bastante complicada y, como yo siempre digo, la primera etapa no te va a hacer ganar la mini Transat, o sea, si lo haces bien, pero sí que te la puede hacer perder.
Te la puede hacer perder.
O sea, puedes tomar decisiones muy erróneas en la primera etapa que ya te metan tanto tiempo tus compañeros, rivales o amiguitos, como lo quieras llamar, que la segunda etapa sea muy difícil recuperar ese tiempo.
Y repito la pregunta, ¿por qué te embarcas? Porque esto es una aventura. Aventura a todos los niveles, de exigencia física,
sí.
de aventura de lo que vas a vivir. Son 20 y pico días en solitario en el Atlántico,
sí.
pero sacar adelante el proyecto, que son quebraderos de cabeza.
Totalmente, al final yo he puesto mi vida en stand-by para esto, ¿eh? La gente que me conoce ni la gente que me conoce sabe lo que realmente me ha costado volver 20 años después de mi primera mini Transat, que no quiere decir que haya 20 años que yo lo haya dejado, porque tuve al final 3 mini Transat y mi vuelta al mundo que acabé en 2012, o sea, no hace tantos años, pero volver cuando ya tienes una vida un poco diferente, ¿no? Yo estaba de capitán de superyates, pues al final te das cuenta que el mar te llama, ¿no? Si yo siempre lo explico así, para mí es como un pastel, y un pastel tiene trozos, y hay muchas razones por las que he vuelto a la mini Transat. La primera de ellas es que yo llevaba ya muchos años con muchas ideas en la cabeza, dibujando, pintando maneras de entrenar, sistemas de aerodinámica, hidrodinámica, piezas que dibujaba, cómo quería entrenar, cómo quería formarme. Hay que recordar que yo mis tres primeras mini Transat, pues bueno, los patrocinios siempre fueron un poquito justos, no podía exactamente vivir de ello. Por suerte siempre seguía viviendo, era joven, en casa de mis padres, y siempre tenía una cama y un plato de sopa caliente, como me gustaba llamarlo, y entonces todo iba al barco, ¿no? Y que quise hacerlo de otra manera, y quise realizar y enseñar al mundo, ¿no? Al final la vela y los barcos hay mucho y más de, y me apetecía aportar a la comunidad náutica pues todas estas ideas que a lo mejor, bueno, por lo visto nadie más había tenido en ese momento, y dar mi granito de arena. Como siempre digo, yo todas mis ideas me gusta contarlas, porque yo no me las guardo para mí, nunca es secreto. Yo enseño a todo el mundo mis invenciones en los barcos, porque a mí lo que me gustaría es irme a la tumba más sabio. ¿Qué quiere decir? Que a mí me gusta que cuando yo cuento algo, pues mis rivales también me cuenten los suyos, y que los dos personas, pues bueno, vayamos más felices por la vida sabiendo que sabemos más. Entonces yo quería aplicar todas estas ideas. A lo mejor alguien más inteligente que yo hubiese dicho, mira Hugo, esto ya ha pasado, tienes otra vida, guárdale a la basura estas ideas y a otra cosa mariposa, pero yo necesitaba sacarme de la cabeza.
Esto ya fue tu pasión de juventud, hiciste tres, y ahora a lo mejor en este momento...
El problema de la vela...
Puedes estar viviendo de la vela más plácidamente, pero has embarcado en algo que es muy exigente.
Por supuesto, hombre, no es sabido por todo el mundo que los capitanes de superyates, pues la vida pues en a nivel de sueldos y tal, pues no está nada mal. Y que eso es lo que me permitió empezar mi proyecto y financiármelo desde el primer momento yo solo. Pero claro, esto ya se ha acabado. Para hacer la mini Transat me gusta siempre recagarlo. No tengo casa, no tengo coche, no he podido tener hijos y bueno, y algunas cosas más chungas que me han pasado, pero pues, al final es una pasión y realmente es algo que necesito volver a sentirme en consonancia y en armonía con el mar. Pocas cosas hoy en día en el mundo puedes estar realmente en solitario, sin asistencia ni comunicación en el medio del Atlántico. O sea, dime tú qué persona, qué deporte puede estar un día simplemente sin móvil. Entonces el móvil, la comunicación con el exterior, el Starlink, está prohibido en las reglas de regata. Y esto es unas cosas que se viven muy pocas veces en la vida. Y yo quería saber la diferencia del Hugo entre 20 años y el Hugo de 40 años, en el mismo campo de juego.
¿Volver a sentirte deportista de élite? ¿Puede ser?
Sí.
¿Regatista de élite?
Totalmente, porque al final, estos últimos años, como cuando eres capitán superior, haces regatas de alto nivel, evidentemente también, pero para mí... gestionar el proyecto como yo quería, de la manera que yo quería, invertir tiempo donde yo quería, para mí era fundamental, porque siempre he tenido, bueno, pues una cabeza que a lo mejor funciona diferentemente de otras y a veces me hace tomar unos riesgos o apostar o llegar a unos límites que a lo mejor otra gente no lo ve necesario, y a lo mejor tiene la razón la otra gente, no estoy diciendo que yo la tenga. Y entonces volver a cuidar mi cuerpo como un templo, hacer todos estos estudios de sueño, trabajar la psicología, todos los estudios que estoy haciendo ahora con el grupo Quirón para salir a la mini perfecto. Todos estos grandes trabajos, pues para mí era necesario. Y vuelvo a repetir, la parte de la máquina del barco es una cosa maravillosa.
Te quiero preguntar cómo te estás preparando, porque ahora mismo has estado a la mesa comiendo con nosotros, como uno más. Esto en septiembre, cuando empiece la regata, vas a estar muchos días sin estar sentado a la mesa comiendo comida normal, sino que vas a estar comiendo liofilizado, ¿no?
Correcto.
Vas a estar durmiendo turnos de 20 minutos, media hora... ¿Tan solo?
Efectivamente.
¿Cómo se entrena uno para eso?
Bueno, la diferencia de una regata transoceánica cuando uno está tan involucrado. Al final, el problema de la vela para mí es que es todo. Es mi trabajo, mi pasión, mi peor pesadilla, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tanto cuando trabajo de capitán, como cuando hago mini transat, como cuando soy regatista profesional, o sea, tiene muchas áreas, ¿no? Y al final, particularmente la mini transat, pues al final hay que, al mismo tiempo que estás siendo deportista, tienes que ser también jefe de empresa, porque yo lo hago la mayor parte de las cosas todo solo, pero tengo mucha gente que me ayuda, ¿no? Expertos. Yo quería volver a reunir expertos, los mejores en cada materia que me pudiesen ayudar. Estamos hablando desde, evidentemente, preparación mental, psicológica. Uh-huh. Yo, evidentemente, no soy la misma persona que cuando tenía 20 años, por suerte, por desgracia, en algunas cosas. Evidentemente, mi cuerpo no es el mismo. He trabajado mi cuerpo una barbaridad, más soy vegano. Y la verdad que, sinceramente te lo digo, o sea, mi cuerpo está mejor ahora que cuando tenía 20 años. Más sano.
Me lo creo. Seguramente te cuidas más.
Pero muchísimo más, todos mis análisis.
Pero ¿cómo te preparas?
Bueno, pues yo, por ejemplo, a nivel físico, pues lo que he hecho es que he dividido, pues evidente, de labores de gimnasio, hago natación también, hago boxeo y luego hago pilates también. Entonces, por ejemplo, a nivel de preparación mental, pues hago meditación, tengo mi psicólogo deportivo cada semana, cita ineludible, luego tengo mi preparador de meteorología, que como en la mini transat no tenemos asistencia exterior, la meteorología tenemos que interpretarle bastante nosotros, más que hoy en día cuando ves una aplicación que te muestra las flechitas. Luego, evidentemente, está toda la parte de director de empresa, la facturación, luego está toda la parte de piezas que he inventado y hemos inventado dentro del abanico de la aerodinámica y de la hidrodinámica. Evidentemente, también cuento con ayuda, pero al final la gestión es mía, la mayoría de ideas son mías, ¿no? Entonces, también el trabajo de la máquina, ¿no? También es muy importante. Tengo una base que voy compartiendo entre el Real Club Náutico de Palma y STP, cuando estoy dentro del agua entrenando, haciendo análisis de datos, telemetría, que también es una parte muy importante de la mini transa para cuando te despiertas medio dormido, saber que el barco está exactamente en el ángulo del viento y en la velocidad que deberías tener. Esto requiere un análisis previo brutal, saber qué vela tienes que poner en cada momento, requiere un análisis de datos, una telemetría pues muy, muy potente. El barco está lleno de sensores y previamente a la regata analizamos. Todo el trabajo lo que hago en tierra de modificaciones del barco, diferentes perfiles, diferentes velas, pues lo hago en STP, que está en el frente atlántico, esto está dentro del puerto de Palma, y esto al final requiere dividir tu día de una manera bastante tal. Luego, evidentemente, la búsqueda de patrocinios también genera una parte importante de mi día a día.
Eso es algo que tú hace un par de meses cuando hablamos nos comentaste que evidentemente esto es caro, tienes patrocinadores que te apoyan, pero hace dos meses, por ejemplo, nos decías: me falta un patrocinador para sí, no salir perdiendo mucho.
Exactamente.
¿Lo has conseguido o no?
No, no lo he conseguido. Y entonces, bueno, yo siempre pienso que si yo no encuentro patrocinador, yo no echo pestes al mundo diciendo yo es que debería, es que porque yo, porque tal. Siempre pienso que lo puedo hacer mejor. ¿Qué he hecho? Bueno, lo primero que he hecho es intentar buscar un crédito para el tiempo que me esté llegando el patrocinador, ¿vale? Para poder seguir avanzando, pagando y seguir evolucionando.
O sea, tú estás poniendo no solo tu esfuerzo físico, mental, etcétera, etcétera, sino que de alguna manera estás poniendo todo en este proyecto.
Toda mi vida, te lo vuelvo a decir. No tengo coche, no tengo casa.
Has tenido que pedir
no
un crédito
hijos,
incluso.
No tengo tal. Todo para esto. Al final es evidentemente una parte egoísta, porque lo quiero vivir. Una parte un poquito menos egoísta, porque todas las cosas que estoy creando y tal, creo que luego la comunidad náutica se va a beneficiar. Y luego también la parte de divulgativa, que también me
alguno,
gusta y creo que para el mundo
Hugo,
también es importante.
Algunos nos estará escuchando y dirá, pero todo eso es porque quiere.
Claro,
es algo,
por
es
supuesto.
Algo voluntario.
Es
una pasión y un reto que alguien saliendo de su zona de confort.
Totalmente.
Tú tenías una vida, un trabajo, etcétera, etcétera.
Una vida más básica solucionada y la he puesto más arriba. Tú sabes algunas
ese
cosas.
Ese impulso que yo te he preguntado antes, ¿qué es lo que no he acabado de entender? ¿Cuál es ese impulso para meterte en esto?
No puedes vivir sin
el Atlántico.
Volver a sentirte vivo, volver a ponerte al límite, vuelvo a decir, sentir estar realmente solo en medio del Atlántico es una situación que pues poca gente puede vivir y por eso la quiero contar.
Esa es la respuesta.
Por eso estamos aquí, ¿no? Dentro de, al final, de toda esta parte también de búsqueda de patrocinios, todo esto, yo dije, bueno, a lo mejor estoy haciendo algo mal. Tengo que ser una persona más 360 grados y entonces, como te he explicado antes, pues he acabado de escribir, bueno, aquí ya estaba escrito hace 10 años, mi libro sobre mis tres primeras mini transat, exactamente los libros de a bordo que hacía antes, que hacía después, para intentar repartir más la palabra del océano y del mar a la gente, ¿no? Este libro, por ejemplo, que sale hoy, que está ya disponible en mi página de pugosailing.com en Amazon.
Lo hemos subido en nuestras redes sociales, se llama Horizontes, escrito por...
Es el primero de una trilogía, ahora saldrá el de Mi Vuelta al Mundo, que ya también está escrito, y luego espero que después de la mini transat pueda explicar por qué 20 años después he querido volver, ¿no? Al final es una parte también divulgativa de intentar hacer ver al mundo que hay una cosa muy fuerte que se llama pasión, ¿no? Y que al final es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me rige mi día a día.
Pues esa es la respuesta a la pregunta que te estaba haciendo.
Me lía un poco, tienes toda la razón.
No, ¿qué te ha llevado, qué te ha impulsado a salir de tu zona de confort, embarcarte en todos los sentidos, a todos los niveles para...
Y para mí la búsqueda
para asumir
la
este reto.
Quería... Yo soy muy perfeccionista. Para mí la búsqueda de la perfección y la satisfacción... Mira, yo estoy trabajando para ganar la Mini Transat. Eso lo sabe todo el mundo. Que la gane o no, es una cosa muy diferente.
¿Cuántos
pero
sois? 70,
somos 70, 90, 90. Pero en mi categoría, porque hay barcos prototipos y barcos de serie, salimos juntos, pero son dos categorías diferentes. Yo en barcos de serie somos unos 55 más o menos. Yo lo que quiero llegar al otro lado del Atlántico y estar orgulloso de mí mismo. Porque por eso ahora, todo este mes que estaba acabando de escribir mi libro, sacando la página y todo eso, estaba un mes pues sin navegar, pero me parecía, era importante esto para darla a conocer y para acabar de conseguir el sponsor. Pero realmente, ahora estoy doblando esfuerzos otra vez porque yo lo que quiero es llegar al otro lado estando feliz y orgulloso que lo he dado todo en todos los sentidos. Yo ya he hecho 3 Mini Transat, ¿vale? Fui el más joven que la hizo en 2005. Yo no quiero volver a cruzar. Para cruzar el Atlántico, pues mira, me hubiese alquilado un barco crucero, hubiese ido con amigos.
Vas de paseo, a tu ritmo.
Yo quiero volver a exprimirme, quiero volver a buscar esa perfección que a lo mejor no pude tener en 2005, 2007, 2009. Y entonces, volver a esto no pasa por otra cosa que no sea por darlo todo, y cuando es todo, es todo. Eso, las 24 horas del día.
Nos dijiste unas cosas, algo muy... que me pareció muy interesante, muy muy bonito, hace un par de meses.
¿Cómo no me acuerdo.
¿Cómo era? Sí, quiero ser los ojos de los mallorquines en el Atlántico.
Efectivamente, quiero ser los ojos de los mallorquines, o podríamos generalizar de la gente también, pero primero siempre va a los mallorquines.
O sea, mostrarle el Atlántico a la gente,
claro,
a través de tu experiencia.
Efectivamente, eso es lo que siempre he intentado hacer, y espero que, pues ahora con el libro y con el cuento que también tengo aquí y tal, y con experiencias posteriores, y gracias a ti y con tus entrevistas, quiero poder explicar un poco de qué va todo esto, ¿no? Que es lo que vuelvo a decir. Hoy en día, pues no es tan común, porque estamos tan acostumbrados a estar comunicados que realmente estar incomunicado con un barco de máxima tecnología.
Y una cosa, Hugo, tú que eres tan comunicativo y que ya sabes.
No, yo hablo mucho, no soy comunicativo.
Como los oyentes están comprobando, hablas, desarrollas mucho tus ideas y eres una tormenta de ideas constante. ¿Cómo lo haces durante 20 y pico días sin comunicarte? Tengo solo 2 minutos hasta la publicidad.
Vale.
¿Cómo lo haces comunicarte, estar todos esos días sin comunicarte con el exterior?
Bueno, yo para mí una cosa muy importante, la cámara de vídeo a bordo. Le cuento chistes a la cámara de vídeo y te aseguro que la cosa va bien.
¿Se hacen monólogos?
Sí. Vale. Todo el mundo que ve mis vídeos, no sé qué, para mí yo tengo unos vídeos muy buenos, porque para mí el vídeo, es que a lo mejor el vídeo cuando estoy grabando estás tú delante y te estoy hablando a ti.
Es otra salida profesional para cuando te vengas a tierra.
No me quiero meter en tu web, tal. Al final, y lo que te digo, y luego el día a día lo que hacemos es que con mi psicólogo Miguel Salón nos hemos puesto objetivos de maestría. O sea, yo voy repasando constantemente si el orden, la vela correcta, simplemente tengo un checklist en el barco para no descentrarme el camino y seguir con mi objetivo, que al final, si mis objetivos de maestría son correctos en el día a día, el resultado será bueno.
Luego te quiero preguntar cómo es un día a bordo, porque los vídeos que tú muestras, que efectivamente eres nuestros ojos un poco a través de lo que compartes en tus cuentas de redes sociales, Hugo Sailing y tal, y yo he visto imágenes tuyas en la Vuelta a Mallorca, el récord que hiciste en el mes de abril, y ese barco va a toda leche. Entonces, luego nos tienes que explicar cómo se va en un barco a toda leche tú solo, en el que no puedes dejar mucho tiempo de estar pendiente del rumbo y de cualquier cosa que pueda aparecer en el mar, cómo lo haces para ir durmiendo y estar a salvo y todo eso. ¿Y cómo es un día a bordo? Luego te lo voy a preguntar, porque ahora estamos llegando a I-25, es decir, noticias aquí en Deportes Cope Baleares, y también te preguntarán Tony, los dos Tonys, porque hoy estamos con dos Tonys enseguida.
Deportes. Cope Baleares. Deportes. Estar informado.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología. Las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes Mercatoldo. Teléfono 971-245707 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és escolor d'una illa. I ara, a primera. Fes-te soci a palmerbasquetmallorca.com.
Mare meva, t'has enterat? El Cristo que han muntat aquells de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo... Quin Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. Quin Cristo, el consum local.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
El Mallorca trata de acelerar por Pablo Torre, el jugador del Barcelona. Se habla de un posible traspaso. El Mallorca no está en condiciones de pagar mucho dinero en traspaso porque está al límite de su gasto deportivo. Pero como al jugador le queda un año de contrato, si el Barça no le renueva, no es viable, no es posible una cesión. Así que en esas conversaciones están. Se había hablado inicialmente de cesión con opción de compra, pero eso siempre que él se comprometiera a continuar con él el propio Barça. Si el Barça no le renueva, pues evidentemente estamos hablando ya de otra cosa, que sería traspaso, una cantidad módica, no muy alta. El Mallorca está bien situado entre los equipos de la Liga Española, ya lo contamos ayer, y luego una recompra para el Barça, ¿eh? Porque el Barça no le quiere perder la pista al cántabro y a ver la evolución que tiene. Y un jugador que analizado por una voz autorizada ayer en Deportes Cope Baleares como el Caño Ibagaza, que decía desde luego la visión que tiene este chico y lo que tiene en cuanto a, bueno, pues capacidad de pase en tres cuartas partes de cancha, le iría muy bien al Mallorca, nos decía Ibagaza. Y más cuestiones, la Unión Deportiva Ibiza, que ha anunciado la renovación de Bebé. Ayer era Gallar, por lo tanto, dos puntales del equipo. Gallar lleva ya más tiempo en el conjunto celeste. Bebé llegaba en el mercado de invierno a petición de Paco Gémez. Y si no hubiera sido por Paco Gémez, evidentemente no hubiera bajado seguramente a primera ref. Pero va a continuar Bebé en el proyecto del caboverdiano, en el proyecto de la Unión Deportiva Ibiza. Otra buena noticia para el equipo celeste. Y visita de Marco Asensio al área de oncología de Son Espases, a los niños ingresados, el futbolista del Paris Saint-Germain, que vamos a ver dónde juega también la próxima temporada, le queda un año con el PSG, vamos a presentar los planes de Luis Enrique, igual quiere volver a marcharse, estuvo en la segunda vuelta en el Aston Villa de Unai Emery, y estuvo junto a su padre y su hermano, pues con la fundación que él tiene, Fundación Marco Asensio, de apoyo, de asistencia a los niños que padecen esta enfermedad, y allí estuvo pues repartiendo regalos, y evidentemente pues también es muy sensible él a esta situación porque perdió muy joven a su madre por esta enfermedad, así que trata de aportar su granito como hace Ricky Rubio, por ejemplo, y Marco Asensio pues pasó esta jornada con los chavales en Son Espases. El Atlético Baleares que hacía oficial el fichaje del portero del Porreras y héroe del ascenso, Julián Rivas, que paró dos penaltis y metió el decisivo para subir al Porreras, y ya era un secreto a voces que volvía al Atlético Baleares, equipo del que salió del equipo juvenil. Un equipo en el Atlético Baleares donde ya estará en la pretemporada, nos decía Miguelito después de la lesión de cruzado.
Sí, la verdad es que lo llevo todo muy bien, muy buenas sensaciones de momento, y a ver si ahora cuando empiece la pretemporada empiezo con grupo ya.
Y en baloncesto doble, buena noticia de nuestros ases del deporte de la canasta, Sergi Llull, que consigue su novena liga, ya supera a Juan Carlos Navarro como jugador español con más títulos nacionales, 25, nada menos. Y en el partidazo sobre el futuro, ¿qué?
Bueno, lo mío no hay nada, o sea, no hemos hablado nada todavía y al final siempre nos hemos entendido, yo no tengo
ninguna
prisa.
Él quiere
prisa.
Seguir y por su parte no quedará para seguir otra temporada, se ve con muchas fuerzas y mucha energía a sus 37 años, el capitán del Real Madrid. Y fichaje, bueno, y el otro crack en este caso es ella, Alba Torrens, la capitana de España, 14 puntos en la gran remontada de la selección española para ganar a la República Checa. Emocionada Alba Torrens, corrió toda la pista, hizo un partidazo. También con Raquel Carrera, gran partido, tuvieron que remontar de 14 puntos a las checas y están en semifinales, jugarán contra Francia en la semifinal por el Eurobasket. Enseguida continuamos en COPE Más, aplicaciones y web. Hoy con Hugo Ramón desde el Hotel Valparaíso.
El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó.
Se nota que has descansado bien. Tú has ido a Descan Shop.
Descan Shop.
Vive las rebajas de Descan Shop. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Vive las rebajas de verano en Descan Shop.
Descan Shop.
Palmer Basket Mallorca té un nou repte. Una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Basket és el color d'una illa. I ara, a primera. Fes-te soci a palmerbasketmallorca.com.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Estar informado.
Seguimos desde el Hotel Gibraltar Paraíso Palace and Spa. Por cierto, en tenis, hoy son los cuartos de final del Mallorca Championship. Bautista contra Mikkelsen, Ogier Aliassime contra Medvedev, Diallo contra Greg Sport y Moutet contra Thiem, que ayer se cargaba a Shelton. Por cierto, en este Mallorca Championship se produjo una situación indeseada por tres incívicos asistentes que eran turistas de habla francesa, no sé si serían de Francia o de Canadá o de dónde, pero eran de habla francesa y no se les ocurrió mejor idea que insultar a Ogier Aliassime, que es canadiense francófono, les entendía perfectamente. Se paró el partido, el otro jugador también era francés, se paró el partido, se alertó, se siguió el protocolo y la Guardia Civil acabó desalojando a estos tres aficionados maleducados. Tenemos de todo, que la verdad es que en las islas en verano tenemos de todo, pero fíjate con el buen plan que es verano, tenis, vacaciones, Mallorca, pues no, hay gente especialista en buscar problemas. Bueno, fueron desalojados por la Guardia Civil y el problema gordo lo hubieran tenido si Ogier Aliassime les hubiera denunciado, porque si podía haber algún tipo de insulto racista, porque se hubieran enfrentado a cargos ya penales, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, no, Ogier Aliassime no denunció, lo dejó estar y dijo, vale, que se vayan y punto. Pero esto pasó el otro día y bueno, el torneo funcionó en cuanto al protocolo y demás. Ahora le preguntaremos a Hugo por el día a bordo para que nos cuente, pero Tony Sánchez, que estás escuchando atentamente.
Sí, bueno, primero de todo, estoy muy contento por Alba Torrens. Creo que está haciendo un Eurobasket extraordinario, con un protagonismo increíble y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Y la verdad que es una noticia extraordinaria que Alba vuelva a estar ahí. Y hablando de Hugo, bueno, me estaba acordando un poco de esta adrenalina de la que está hablando, ¿no? Efectivamente, me acordaba, por ejemplo, de otro gran regatista, Iker Martínez, que también ha estado muy vinculado a la isla, que él cuando no hacía vela, pues se embarcaba en un car para poder sentir la adrenalina de la competición, ¿no? Que yo creo que la gente de la mar es, la gente del mar es auténticamente diferente, ¿no? Busca esta adrenalina, ¿no? Y este es el caso de Hugo o de Iker, ¿no? Al que mando un saludo desde aquí si nos escucha. ¿Qué fortalezas tiene Hugo Ramón ahora y qué debilidades tiene respecto al chico de 20 años que se embarcó por primera vez? Yo me imagino que tiene mucha más madurez, mucho más conocimiento técnico de la embarcación, mucho más control psicológico, pero al margen de eso, ¿qué más tiene como partes fuertes y al margen de eso también qué partes más débiles?
Bueno, yo creo que la parte más fuerte, creo que las resume bien, es que tengo 40 años. Y la parte más débil es que tengo 40 años. Al final, es que lo he resumido muy bien. Parecía que creo que estaba pensando al mismo tiempo que tú lo decías. Evidentemente, la parte técnica pues ha mejorado mucho. Al final, la navegación es, en competiciones, haber visto cosas, más cosas que los demás, más barcos que los demás, haber navegado con más gente que te transmita esa información y esa manera. Evidentemente, también, yo creo que el conocimiento de cómo soy y a dónde puedo llegar y cómo solucionarlo también es pues una cosa que estos últimos 4 años de trabajo pues me han hecho ver en dónde estaba y a nivel psicológico y a nivel físico, y me ha permitido 4 años de poder trabajar todo esto. No quiero decir que sea perfecto, pero está bien. Evidentemente soy una persona pues seguramente bastante menos impulsiva de lo que es un chaval de 20 años. Eso creo que es bastante clásico, ¿no? No, no te entiendas. Pero sobre todo me he vuelto una persona muy, muy detallista. He tenido tantos pequeños problemas que se me han quedado marcados en mi cabeza. Podemos sobre todo hablarlo de problemas técnicos, ¿no? Esto es todo desde mi vuelta al mundo, a mis 3.000 Transat, que realmente ha llegado a ser un control del barco enfermizo y obsesivo, que no son palabras demasiado bonitas, pero es más fácil de entenderlo, ¿no? Yo tengo en el container tengo cuatro recambios de cada. No me gusta perder el tiempo. Si hay alguna cosa que me ha funcionado y me ha ido bien, yo ya me hago 2 de cada, o 3 de cada, o 4 de cada cuando tengo que fabricar una pieza, aunque luego la tire porque ya no vaya bien, pero al menos he adelantado. No me gusta volver atrás. Me gusta siempre he aprendido que siempre me gusta, pues eso, dar un paso adelante, pero sé que de vez en cuando tengo que dar uno atrás. Y a lo mejor eso a veces no lo entendía tanto cuando era más joven, ¿no? No entendía que ese paso atrás era dar impulso en algunas cosas. He aprendido a que las cosas que me pasan no son injustas. Pasan porque pasan, y el tiempo que estoy pensando que es una injusticia, pues estoy perdiendo el tiempo. El tiempo que pierdo pensando, jolín, ¿por qué yo no? Ahora me falta dinero, tengo sponsors, pues es tiempo que puedo estar perfectamente, como decía, publicando libros, sacando una mejor web, intentando moverme más, ¿no? El tiempo en que rompo una pieza, pues ya estoy pensando en, ostras, cómo hacerla mejor.
No hay victimismo en ti, todo lo contrario.
Me gustaría que no fuese así. Seguramente en algún momento, pues todo el mundo tiene un momento bajo y a lo mejor victimiza, pero no me gustaría pensar esto de mí mismo, ¿no? Porque no es una cosa que tal. Sí que entiendo el victimismo. Es curioso porque sí que entiendo el victimismo en otras personas a veces, ¿no? Yo no lo considero que tenga un victimismo, pero sí que a veces la gente se queja, yo la entiendo y empatizo con ella, pero en mí mismo.
Pero tú no puedes echarle la culpa a un árbitro de que no te han pitado un penalti.
No, evidentemente, al final total. Sí que es verdad que hay unas piezas tan estándar que como se te rompe una pieza estándar que ha probado, a veces hay un poquito de mala suerte. Pero también hay que aceptar que hay un poquito de mala suerte.
Pero eso es el deporte.
Y lo que tienes que hacer a veces es decir, bueno, pues vale, ha habido mala suerte, ¿cómo puedo sobreponerme? Mi barco, no te puedes imaginar la cantidad, bueno, no puedo llevar tampoco muchos recambios porque al final es peso. Pero sí que el trabajo que hago, cada vez que pongo una pieza, pienso que la tengo que poder desmontar en medio del Atlántico. Hay gente, bueno, ¡apa! Ya está puesta, ya otra cosa. Es verdad que yo a lo mejor, si yo me echo un mapa de tiempo, ¿no? Yo voy cronometrando todo mi tiempo diario que voy invirtiendo en navegar, en prensa, por ejemplo, en promoción, en análisis de datos, en preparación física, en preparación psicológica, en preparación meteo, ¿no? Y luego voy mirando, al final es un quesito con tiempo, y voy a decir, hostia, mi tiempo de navegar se está reduciendo. Ostras, Hugo, deja ya el barco de tunear y mójate los pies, ¿no? Y eso me va para más o menos acabar de balancear bien todo.
Espera un segundo, Hugo, porque te está escuchando, creo que es un amigo tuyo, que algo te conoce. Y no sé si te tendrá que dar algún consejo médico sobre cómo prepararte o qué llevar a bordo. Doctor Joan Ros, ¿qué tal? Molt bonas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Amigos.
Aquí
dos,
estamos
amigos.
Con Hugo. ¿Ya escuchas algún consejo para Hugo Ramón, médico de lo que tiene que llevar a bordo?
Grande doctor Ros.
Me estaba quedando hipnotizado, la verdad, porque es una delicia escucharle. Y los que no hayáis leído su libro, Horizonte, os lo recomiendo, vamos.
Lo tuve en primicia, Joan, que lo sepas.
Yo lo tengo delante, le iba a decir que si me lo regalaba, pero creo que me lo va a vender.
No, te voy a regalar el bueno, que es la semana que viene, porque quede personalmente contigo.
Sí, bueno, lo que tiene Hugo es que comparte la mentalidad y las necesidades de los deportistas de élite, que por suerte hemos tenido la posibilidad de trabajar con fútbol, básquet, rugby, balonmano, todos estos deportes, y tienen en común las necesidades de rendimiento y las necesidades de acompañamiento médico como cualquier deportista de élite. De hecho, nosotros es muy raro lo que sucede en Mallorca, que tenemos tantos referentes deportivos, sí, que es algo inexplicable. Es decir, Hugo está al nivel en vela de Rafa Nadal en tenis, está al nivel de Marcus en
Calla,
que está al nivel, sí, está al nivel de Sete y de los motociclistas, y bueno, la verdad es que pues dentro de toda esa exigencia, autoexigencia, también es una exigencia para el médico y para todos los que, nutricionista, psicólogo, todos los que le acompañamos y le podemos acompañar. Y la verdad que estas empresas titánicas que él se embarca es algo extraordinario. Es decir,
¿Qué le has dicho, Joan, ¿qué le has dicho, Joan, que debe llevar a bordo sí o sí?
Su
cariño. Bueno, a ver, pequeño. en realidad, un pequeño botiquín y luego mucha estrategia nutricional y sobre todo la estrategia del sueño. Yo creo que los factores limitantes son lo que le ha podido ayudar el neurólogo, que me consta que mucho, y hacer unas buenas ventanas de sueño y de descanso, porque claro, te estás jugando la vida, ¿cómo puedes descansar jugándote la vida? Es decir, dar consejos partiendo de la base de que está haciendo algo que la mayoría de personas no podrían hacer es muy complejo. Yo le puedo dar consejos, pinceladas nutricionales, luego si tiene heridas o tiene algún tipo de traumatismo, soluciones rápidas.
Perdón, si tengo heridas, Joan. Cristalmina, Joan.
Sí. Esto es sponsor, ¿no?
Exactamente.
Bien tirado, además, Hugo está atento a todo.
Sí, bueno,
y si tengo que ir bien vestido en el barco, siempre con joyas de Majorica, ¿eh?
¿Algo más, Hugo? ¿Más sponsors? Bueno,
aprovechar para sponsorizar a Hugo, porque esto va a tener un impacto brutal. Es decir, una persona que solo con un barco, con todas las inclemencias meteorológicas, es capaz de cruzar un océano, el impacto que va a tener, porque no me cabe ninguna duda que va a tener éxito, ya lo ha tenido y lo va a volver
Joan,
a tener.
Él ya sabe que cuenta con todo el cariño de COPE, porque dinero no tenemos, pero cariño le damos todo.
Bueno, pues como COPE es la emisora más importante de las islas, seguro que alguien recogerá el guante.
Bueno, gracias, Joan.
Te quiero, Joan.
Buen verano a todos y ya sabéis que entre todos somos una familia.
Eso es. Ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho, Joan. Gracias, ¿eh?
Una ferrada, Jordi.
Una ferrada. ¿Cómo es el barco que lleva Hugo, Tony, especialista en veleros?
Se las conoce porque fue el medidor oficial de la Palma Melilla que organizamos en el Náutico de Palma en noviembre. Primera regata así oceánica.
Es verdad que hicisteis lo de Melilla, me acuerdo, en pleno temporal. Que yo te pregunté, digo, oye, con el temporal que viene, que estaban con una, no con una gota fría en la península.
Yo viví dos cólicos nefríticos
y tú
no
me dijiste
temporal ni de nada.
Y tú me dijiste, no, si me pilla esto, yo prefiero estar en el mar a estar en tierra.
Ah, sí, es verdad.
¿Te acuerdas?
Estaba en Melilla.
Sí, verdad, sí, me dijiste eso. Sí, ¿cómo es el 6 metros que lleva?
Pues tú lo has dicho, o sea, es un mini con que tiene una medida estándar que no puede superar esa eslora. Y a partir de ahí, con una serie de limitaciones en cuanto al material que lleva a bordo, en cuanto al número de velas que puede llevar a bordo y con una exigencia de un material de seguridad que debe llevar a bordo. Visto desde fuera parece un chinchorro. O sea, yo no tengo narices a cruzar el Atlántico con un barco como el suyo. Pero la característica principal es que son 6 metros y medio.
Espartano
vacío.
Son barcos duros, ¿no?
Es un barco hecho para eso, simplemente. O sea,
Hugo, es duro para el cuerpo.
Duro porque, de impacto, quiero decir.
Sí, muy duro de impacto, porque son unas formas tan hechas para planear que cuando nos viene el viento en contra, y el mar en contra, las subidas y bajadas de olas son lo que llamamos destrozabarcos y destrozaskippers, ¿no?
Tienes que tener el cuerpo fuerte, ¿no?
Esto lo sufrimos muchísimo. Los frenazos son tal, y nosotros no vamos a ver, vamos atados con un cabo, pero no vamos atados con cinturones de seguridad porque sería muy peligroso. Entonces, ostras, yo por ejemplo a la vuelta a Mallorca yo sufrí mucho en el récord de salir disparado del barco de un frenazo de acero, sí. Nudos, y pues te acabas dando golpes por todo, ¿no? Eso sí, un poco tal. Aparte, luego, claro, el dormir encima de velas mojadas y mover cientos de kilos de peso que necesitamos de estabilidad con garrafas de agua y el material de seguridad dentro del barco a cuatro patas, pues tampoco es lo mejor para el cuerpo, ¿no? O sea, al final intentar estirar como un burro de cualquier manera.
¿Dices que no vas atado? O sea, ¿hay riesgo de salir despedido o no?
Sí, hay
riesgo. Lleva un cabo de seguridad.
Llevamos un cabo de seguridad, pero para no intentar no caernos al agua. Pero si hay un choque fuerte, pues el cabo tiene metro y medio. En metro y medio te lo mueves, ¿no? Y al final acabas destrozándote una costilla contra el mástil o contra la botavara, contra tal.
No podéis recibir asistencia en el mar.
Correcto.
Pero si
ni comunicación.
Pero si tienes necesidad de ir a tierra por un problema del barco, sí, te lo permiten.
Sí. Mi idea para... Yo no quiero dejar nada al azar, ¿vale? Y si por lo que yo tengo pues un container, furgoneta, no sé qué, y va a ir mi preparador siguiendo la costa, en principio la costa de Galicia y luego de Portugal, pues si tengo que hacer un pit stop rápido, tengo 12 horas para hacerlo, entrar, arreglar y salir. Eso sí que lo puedo hacer, eso es lo máximo que puedo hacer. Entonces, para darme máximas garantías de que al final pues poder llegar al otro lado y no perder mucho tiempo, esa es mi idea para hacerlo.
¿Cuál es la zona más peligrosa? ¿Es bajando todo el litoral Atlántico, de Francia a España?
Es que los peligros van cambiando, mira, en el Golfo de Vizcaya...
¿O es entre La Palma y Caribe?
Depende. Golfo de Vizcaya, por ejemplo, que una depresión que entra muy heavy, muy dura, una depresión, una baja presión profunda, peligro. Muchos barcos pesqueros que no tienen, no, de noche, no los ves y no están señalizados, peligro. El lo que se llama el DST, el dispositivo de separación de tráfico de Finisterre, mercantes grandes,
con lo que te iba a decir.
Peligro. Segunda etapa, pues que estás muy solo ahí en medio, o sea, no llegan los helicópteros, un avión pues evidentemente no se puede parar, que dependes de tus compañeros, peligro de caerte al agua, ¿no? Como cuando yo rescaté a Cristian
de hecho,
en 2005.
Perdona, es que eso es importante porque habrá gente que conocerá la historia pero otros no, tú lo has contado ya alguna ocasión. En 2005 tú salvaste a un regatista.
Sí, es una de las historias más contadas de la navegación hacia en el mundo. De hecho hay gente que cuando me conoce me dice, ah, pero tú eres el que rescató, ¿no?
Tú rescataste a un
sí, regatista. Sí, sí,
que fue está, también.
Mira, está en mi libro. Hoy he venido a hablar de mi libro.
Ahí, ahí.
Lo quería decir.
Ahí.
Es broma. Sí, bueno, al final pues hubo un navegante que cayó al agua. Yo tuve, bueno, te conto la historia muy corta porque sé que siempre me hablo demasiado, y que tuve al final el presentimiento, volví atrás en medio de la noche y lo encontré flotando en medio del mar.
Después, ¿por qué tuviste presentimiento?
Porque seguramente, yo no soy muy esotérico, pero seguramente debí ver o escuchar algo de lejos, de noche, ver que su barco no llevaba el rumbo que tocaba, escuchar a lo mejor un grito a lo muy lejos que se mueve con el viento, y mi cerebro recibió pero no analizó. Entonces, al cabo de un rato, para yo limpiarme la cabeza, decidí volver atrás y volver en busca de ese barco que había cruzado unas horas antes.
¿Más o menos en qué punto era?
Era más o menos en la costa brasileña, pero bueno, estábamos a 500 kilómetros de tierra, más o menos.
Uh-huh. O sea que... ¿Y lo encuentras por casualidad o...?
Lo encontré flotando, de noche, desnudo, lo subí al barco. Imagínate, era el primer cuerpo humano que veía en 30 días y tenía que ser un tío desnudo. Nos dimos un abrazo, como te puedes imaginar, un poco separados, pero...
Bueno, vamos a ver, hay una persona en el mundo que volvió a nacer gracias a ti.
Bueno, sí...
No, es que eso es algo que vale una vida, o sea...
Ya, pero sí, a ver, yo estoy muy contento que Cristian siga en el mundo, pero lo único que yo hice bien fue realmente hacer la maniobra de aproximación de noche para rescatarlo al agua, todo lo otro fue pura suerte. Las cosas como son.
Pura suerte, pero...
No me atribuyo ningún...
Tú lo llamas suerte, pero hubo algo que te guió para llegar a rescatar a una persona que estaba en mitad del mar.
Bueno, a lo mejor otra persona en mi lado hubiese escuchado el grito antes y lo hubiese sufrido menos, el pobre Cristian, que estuvo una hora y media. El Cristian se estaba dejando morir en el agua. Decía, sí, estoy aquí en medio, nadie sabe que me he caído, nadie tal, ¿para qué voy a aguantar? Sí, total. O sea, mejor me dejo morir ahora y tengo una muerte dulce. Sí. Esto 2005. Yo era un chavalín, imagínate, una de mis primeras experiencias.
Rafa Gil, presidente del Rayo Náutico de Palma, ¿qué supone tener a Hugo en el club y que emprenda estas aventuras que evidentemente para ustedes me imagino que es un orgullo, ¿no?
Bueno, tenerlo en el club es un orgullo, tenerlo, porque además es un referente para todos los deportistas del club. Ya sabéis que además el Club Náutico pues genera constantemente deportistas de alto nivel. Cada semana tenemos un campeón de Europa, o sea, y tanto a nivel de vela como a nivel de piragüismo. Tenemos también a Alex Ranieri, que no nos olvidemos que también son actividades deportivas que se realizan en el Club Náutico. Pero hablando de vela, realmente para mí es más que un orgullo y doble, porque encima además lo tengo en mi junta. Es decir, que es una persona que yo creo que tiene la pasión que a todos los demás nos falta o que nos gustaría tener, no que nos falte, pero que sí que nos gustaría tener, porque esta forma de hablar tan vehemente y tan intensa...
Y de meterse en berenjenales,
bueno,
en regatas. Esto,
bueno, pero es una persona curiosa, porque es una persona, Hugo es una persona que aúna toda esa intensidad y esta pasión, además la aúna con bastante reflexión. Es una persona, como él lo ha dicho, es muy detallista, pero es una persona... Que controla mucho las cosas que está haciendo y por qué las está haciendo. Y sabe que lo que quiere hacer, dónde quiere llegar, pero además no va a lo loco. Va preparado, va estudiado, y esto lo hace no solamente en eso, en todas las facetas. Él es el vocal de vela en el Club Náutico de Palma y ahí también le pone mucha intensidad. A veces no. Bueno, él acepta realmente...
¿En el club nadie se atreve a decirle que no cuando él tiene una idea?
Sí,
ah,
sí,
vale.
sí, por supuesto.
Yo aquí estoy a las órdenes del presidente.
No solamente yo.
Sí, sí.
Porque el gerente Manu Fraga, que es un amigo, muy amigo suyo además, pues yo creo que tiene muy buenas discusiones en muchas cosas. Yo realmente soy un presidente en donde mi pasión es ver la pasión de los que realmente...
¿Te iba a preguntar?
Un presidente que deja trabajar, eso no es muy común.
O sea, deja trabajar, qué bueno eso,
¿eh? Si
deja trabajar es que confía en la gente.
Totalmente, ha sabido rodearse, creo que, de gente muy buena. Acércate. No lo digo por evidentemente por mí, pero Rafa supo elegir a unos candidatos para la Junta Directiva del Náutico de Palma, que creo que son gente que trabaja, todo el mundo está trabajando muy bien, y es lo que permite que creo que Rafa está ejerciendo una labor al frente náutico brutal.
Le iba a preguntar, presidente, le iba a preguntar que siguen sumando apoyos. Ayer firmaron o presentaron el apoyo del nuevo banco oficial, la banca de la Copa del Rey. Están contentos, entiendo, pero no todo va bien en el sentido de que ustedes querrían tener una situación más estable de la que tienen como club. Están en temporal, ¿no? En situación temporal.
Bueno, tenemos nuestra situación. Lo que pasa es que aquí, como nosotros seguimos trabajando y teniendo resultados deportivos y realizando actividades sociales y con toda la intensidad, como si tuviéramos 30 años de concesión, y la verdad es que no los tenemos. Nuestra concesión, nuestra autorización temporal que tenemos ahora nos termina este diciembre. Entendemos que antes de eso deberíamos tener una sentencia que clarificara nuestra posición, que lo que estamos pidiendo al juez y que esperamos que nos conceda y nos reconozca es que tenemos bien la condición de concesionario, bien un título equivalente al de concesionario que nos permita ampliar nuestro plazo de concesión y aspirar a una prórroga. Y esto, claro, a veces la verdad es que el día a día del club, la intensidad de trabajo, la cantidad de actividades que se realizan, pues nos quita de la cabeza eso, pero pues a veces por las noches sí que lo piensas, ¿no? Y piensas si te lo van a dar o no te lo van a dar y te crea esa intranquilidad.
O sea, ¿dependen ahora mismo de una resolución judicial?
Dependemos absolutamente de eso. Ahora mismo, bueno, si no tuviéramos, esa sería la...
¿Y ustedes
les
han pedido al juez que le reconozcan como el lógico explotador de la instalación?
Bueno, nosotros lo que le hemos pedido al juez es que sea, ya el juicio ya terminó en el 2023 y estamos esperando sentencia, pero claro, la justicia es lenta, es que reconozca que tenemos una condición que nos permite ampliar nuestro plazo de concesión. Si esto no fuera bien... porque las cosas pueden ir bien y mal. Si esto no fuera bien, pues independientemente de que pudiéramos recurrir la sentencia, la autoridad portuaria seguramente pues convocaría un concurso en donde, bueno, habría que presentarse y obviamente el Real Club Náutico de Palma se presentaría con todos sus atributos y con todos sus valores.
Pero tendrían una puntuación alta y que no le pasara como al Náutico de Ibiza.
Bueno, el problema es que hoy en día todo el tema de las concesiones marítimas, las concesiones de club náuticos o de zonas portuarias, pues tiene mucho interés económico. Hay muchísimos intereses en estas cuestiones y que por lo menos hasta ahora todo lo que son las concesiones se han ido valorando por aspectos puramente económicos. Es obvio que no se puede valorar así porque nos podemos equivocar, podemos acabar teniendo aparcamientos de superlujo para gente que no es posiblemente sin dejar otras zonas donde no lo sean. Entonces, no digo que no tengamos que tener marinas, porque obviamente hay que tener de todo, pero también hay que respetar zonas donde no haya marinas.
Es decir, náutica social.
Es decir, que no sigamos perdiendo nuestro patrimonio, hablando claro, pronto y claro.
Hombre, sin duda, además...
Perdiendo nuestro patrimonio, como perdemos barrios, como perdemos un montón de cosas o de clubes emblemáticos. Esto, Tony, es como si el Mallorca no supiera si puede seguir en diciembre en Somos. Imagínate.
No, claro, es muy grave, porque todo el mundo que conoce el club Palma y clubes muy sociales que hay en Mallorca saben la gran labor social que hacen, ¿no? De difusión de la vela, de educación en la vela, la cantidad de niños que pasan por allí, cantidad de familias, y efectivamente no solo tenemos que tener instalaciones portuarias para aparcar coches o coches de lujo o similar, ¿no? Necesitamos espacios náuticos para hacer el deporte de la vela, otros deportes, como decíamos, de piragüismo. Además, es que es increíble. Nosotros tenemos grandes deportistas, se hace un gran trabajo en estos clubes náuticos y lamentablemente, pues efectivamente, como otras instalaciones, como puede ser AENA o como otros entes públicos, pues solo se busca la rentabilidad, la parte económica y no el intangible social no se valora en este caso.
Es que la función que hace el club se puede perder. Es decir, no hay realmente el Club Náutico de Palma es un referente a nivel de la náutica, yo te diría, mundial, porque igual no es excesivo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pues si me lo decís mejor, yo me lo quedo, pero no solamente lo he dicho yo, ¿no? Pero sí que lo es a nivel de Europa. Y la cantidad de deportistas que sacamos aquí, la inversión que realizamos, porque hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos interés económico. Todo el presupuesto que tenemos lo destinamos nuevamente a la actividad social y deportiva. ¿Qué administración de Baleares se gasta 16 millones de euros al año en revertir los ingresos para poder realizar esa actividad? No hay ninguna. Yo creo que después del Mallorca, la segunda actividad que además genera un impacto económico brutal, que se estima en unos 40 millones de euros en sus eventos deportivos, los que realiza, Ciudad de Palma, Palma Vela, el Princesa Sofía y, por supuesto, la Copa del Rey. Ese impacto que tenemos, ¿quién lo va a conseguir? Es decir, realmente es que decimos, es que el náutico tiene que mantenerse. Claro que tiene que mantenerse, pero es que además, sinceramente, creo que tenemos razón. Sí. Y está bien expuesta, luego no la tienen que dar. O sea, a esto vamos.
Pero y si me permites, ahora me pongo la gorra de vocal de vela del Náutico de Palma. Hay una cosa que también para los oyentes siempre parece que la vela, el mal Náutico de Palma, es algo pijo. Me gustaría que viniesen a vernos en nuestra escuela de vela, que ahora se pasará a llamarse dentro de unos meses Academia RCNP, porque es más, bueno, esto lo sé por padres de amigos míos, incluso gente que trabaja, es más barato hacer vela en el Náutico de Palma que la mayoría, por no quiero decir nombres, de otros deportes en Mallorca. Pero es que es así, ¿eh? Y además, en un deporte que al final el Náutico de Palma paga entrenador, furgoneta, la mayoría de viajes, todo está subvencionado por el Náutico.
Dejadme un segundín que tenemos un recado que hacer todavía y vamos acabando.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 26 de junio, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como estofado ternera, 12,95 euros kilo, gamba langostinera extra, 11,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercat de Balears.
Arrocerías a Cranca, el mejor pescado y las mejores carnes, y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías a Cranca, Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida con más de 70 años a tu servicio.
¡Gratis! Sí, completamente gratis. Damos su moto de baja gratis. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas menos.
Deja que la naturaleza entre en tu hogar con Absolute Tables, la primera tienda en Mallorca con más de 100 mesas artesanales de madera noble natural. Elige diseño y personaliza tu mesa al instante. Añade sillas y complementos a juego. Absolute Tables, diseño natural con entrega inmediata en el polígono Son Bogadellas, Santa Ponsa.
¿Sabes que en Puigcercós tienen de todo para tu casa de campo y jardín? Riegos, piscinas, bombas de agua, energía solar...
¿Ah, sí?
Como lo oyes, y con más de 90 años de experiencia. Sí, además Puigcercós, empresa líder en energía solar, te financia tus compras hasta en 5 años.
¿Dónde?
En Gremi Ferrés, número 16, Polígono Son Castelló, con parking exclusivo para clientes.
Visita su web puigcercós.com. Horario continuo de lunes a viernes de 7 y media a 18 horas.
Vamos a acabar, voy a intentarlo, no sé si me va a salir. Un test rápido con Hugo Ramón. Es muy difícil porque él para explicarlo quiere explicar todo con detalle. Inténtalo, Hugo, inténtalo. ¿Qué es para ti el mar?
Pasión.
¿Qué echarás más de menos en mitad del Atlántico?
Mis perras.
Empezaste en la vela porque... Completa la frase.
Quería seguir los pasos de los navegantes franceses que leía en el baño de pequeño.
¿A qué deportista admiras más?
Kilian Jornet.
¿Tu familia te dice, hijo, no corras en el barco?
Mi familia dijo, Hugo, que no te, espero que no tengas problemas económicos, eso es lo que me dice.
¿Qué harías con quienes ensucian las playas, como vemos en San Juan, por ejemplo?
Pues que viesen lo que esto provoca en la fauna marina y la fauna normal, que lo viesen con sus propios ojos.
¿Qué harás si ganas la Minitransat?
Descansar por una vez.
Pensaba que ibas a decir una locura. Vale, vale. Muy bien. ¿Ves cómo podías?
No te sí, pero me ha costado.
No, 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 no te ha costado nada.
que me gustaría volver a hablar de una cosa del Náutico de Palma.
Nos quedan 30 segundos.
Vale, esta semana, otra vez, como ya bien deshabitual, porque lo estamos tomando como algo normal, pero Nico Palou, campeón de Europa de ILCA sub-16, y Mónica Osha, en femenino, subcampeona de Europa de ILCA 4, sub-16 también. Es que parece que es normal, pero es que cada semana estamos teniendo resultados de esto. O sea, ahí enhorabuena está, para
la
ellos.
La semana pasada, Jupp Vestad.
Y la semana pasada, por eso digo que cada semana anterior, es que es increíble.
Ahí está, la cantera, increíble. Que viene fuerte. Pues felicitaciones al Real Club Náutico de Palma, a todo el mundo de la vela también de nuestras islas, y Hugo Ramón, a ti por esta emprendeduría, por este reto, por esta pasión, que vaya muy bien. Y gracias. El logo de COPE lo puedes llevar, que te damos todo el cariño.
Lo sé. Le pongo un corazoncito.
Lo del dinero también. Se lo puedo preguntar al director, pero creo que ya sé la respuesta. Gracias, Hugo. Rafael gracias. Gil, gracias. Tony gracias. Sánchez, gracias. Tony Cardona también, muchas gracias. Ingeniero José Ponce, Pedro Bausá. Hasta aquí nuestra temporada de la Sobremesa Deportiva del Valparaíso. Como siempre, muchas gracias por hacernos sentir como, o mejor incluso, que en casa. Hasta luego.